Pues como veíamos esta mañana, nosotros estuvimos considerando el hecho de cómo nosotros como discípulos de Jesús que somos, somos básicamente dos cosas. Por un lado, aprendices de Jesús y por otro lado, seguidores de Jesús. Y veíamos la implicación de ambas cosas, tanto en el hecho de nosotros deponer muchas de nuestras ideas, conceptos, para que sean sustituidos por las ideas del Señor en su palabra y que nuestras vidas sean reguladas por la Biblia y no por nuestros gustos, preferencias, cosas que hayamos aprendido, etcétera. Y que es una relación de compromiso, un compromiso de nosotros identificarnos con Jesús, nos identificamos por medio del bautismo y nos comprometemos a vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Y ese seguir a Jesús, ¿cómo implica el nosotros estar dispuesto a estar detrás de Él, por así decirlo, espiritualmente hablando, y sentarnos a sus pies, el buscar la presencia de Jesús, el imitar el carácter de Jesús? Y cómo estamos llamados a eso como discípulos que somos, o sea, que es algo central, es algo vital, esencial de nuestras vidas cristianas. Y nos habíamos quedado en el punto de, si vimos lo que es un discípulo, nos habíamos quedado respondiendo a la pregunta, ¿qué hace entonces un discípulo de Jesucristo? Y decíamos cómo nosotros no solamente somos discípulos, sino que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros discipuladores. De una manera o de otra, pero todos tenemos la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, y eso incluye obviamente el evangelismo, ir hacia afuera, pero también el nosotros trabajar hacia aquí adentro. Mientras haya perdidos en el mundo, nuestra misión está inconclusa. Nosotros tenemos que alcanzar a los perdidos. Pueden estar cercanos, pueden estar lejanos, pero nos concierne. Es parte de la misión que se nos ha asignado. Y mientras haya creyentes en tu círculo de influencia, nuestra misión está inconclusa. Y eso incluye la familia de la iglesia local. O sea, a nosotros nos interesa la familia de cada quien, pero nos interesa la familia de la iglesia local. Si son incrédulos los miembros de nuestra familia carnal, queremos su salvación. Si son creyentes, queremos su edificación. Pero también en el aspecto de la iglesia, somos también una familia. Y nos interesa que nosotros podamos todos crecer y ser edificados. El texto de Efesios capítulo 4 que mencionábamos esta mañana, dice que Dios nos ha dado maestros y pastores para prepararnos, equiparnos, para poder hacer la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio incluye el nosotros crecer en el conocimiento de la doctrina que impide que nos desviemos. Y poder así no todos nosotros crecer, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. O sea, queremos madurez, queremos crecimiento, no queremos estancamiento. Y en ese sentido todos tenemos algo que hacer. Y entonces, hablando de esa misión que hace un discípulo, es bueno que nos preguntemos cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con esa encomienda? ¿Qué yo puedo usar, implementar? ¿Qué recursos nosotros tenemos? Sabemos ya que somos discípulos, somos aquellos que nos pasaremos la vida aprendiendo de Jesús, aprendiendo cómo implementar sus enseñanzas en nuestras vidas y en nuestras iglesias, y también nos pasaremos la vida siguiendo a Jesús, comprometidos con Jesús. Podemos ver que estamos supuestos a hacer todo lo que un discípulo debe hacer, que es discipular, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo implementarlo? ¿Cómo se hace, pastor? ¿Cuáles son mis herramientas? Hay algunas malas concepciones que a veces se albergan cuando se habla del tema del discipulado. Por ejemplo, el discipulado cristiano no es solo para nuevos creyentes y principiantes. Eso es, hay que aclararlo. Muchas personas piensan, es un nuevo creyente, hay que discipularlo. Y tú que tienes 20 aquí, no. Así todos necesitamos discipulado. Yo necesito discipulado, tú necesitas discipulado. Todos nos necesitamos los unos a los otros y todos estamos aprendiendo. Todos tenemos cosas nuevas que aprender o cosas viejas que ya incluso habíamos oído, pero no estábamos en la etapa para implementarlas por X o tal razón. O sea que no es solo para nuevos creyentes. Podemos y debemos discipular a los nuevos creyentes. Es bueno que tengamos ojos y corazón para recibir a los nuevos creyentes y cuidarles. ¿Cómo tratan las familias a los bebés y a los niños? ¿No hay cierta ternura que le corresponde a ellos? Y ya los que están más grandes, ¡ah, ya tú eres grande! Pero cuando son pequeños, ¿cómo los tratamos? Pues de la misma manera, en la familia de la fe, los nuevos creyentes deben ser cuidados. Están expuestos a riesgos. No tienen la madurez, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y estas cosas debemos tomarlas en cuenta. El discipulado cristiano no es simplemente un traspaso de información. Eso decíamos algo al respecto de eso esta mañana. Incluye traspaso de información, pero no es meramente traspaso de información. Hay algo más, y decíamos que se traspasa una vida, se traspasa un ejemplo. Queremos el desarrollo de un carácter. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú, por así decirlo, estudiaste el tema de la paciencia? Porque tú quieras desarrollar esa gracia en tu propia vida y en tu propio corazón. ¿Y qué si tú te reúnes con otro y estudias ese tema también? A lo mejor no eres tú solo que lo necesitas, sino también tu esposa. O quizás es uno de tus hijos, o probablemente un vecino, o quién sabe si un hermano que está cercano a ti aquí. Pero ¿por qué no estudiarlo juntos? ¿Por qué no orar el uno por el otro acerca de eso para que Dios obre esa gracia? Y así, hermanos, vemos que no es un mero traspaso de información. El discipulado cristiano también tenemos que aclarar que no es algo de lo que solo se encargan los líderes. O sea, no. El discipulado es de todos, amados hermanos. Y no tenemos que esperar que los pastores se encarguen de que organicen algo para que entonces haya discipulado. No, no y no. Eso es un grave error. El discipulado es más una cultura. Es la atmósfera en la que nosotros tenemos que desenvolvernos como iglesia. Y mientras más conscientes estemos de eso, será mejor. Y muchos de ustedes han estado haciendo discipulado. Lo único que no lo han llamado así, no lo han visto de esa forma. Pero cuando tú le echas el brazo a un hermano y le aconsejas y le alientas, tú estás discipulando. ¿Ven? O sea, que no tenemos que esperar que meramente los líderes sean los que se encarguen del discipulado y lo hagan, y etcétera. Y en ese orden de ideas, el discipulado cristiano no es un programa. El discipulado cristiano no es un programa, es la vida cristiana. La vida cristiana es discipulado. Eso no se puede programar. En ese sentido, hermanos, nosotros no tenemos que esperar que alguien organice algo para yo poder. No, no es así. Y vamos a tratar de aclarar un poco acerca de esto para que nosotros tengamos respuestas a quizás las que sean inquietudes de ustedes. Eric Raymond escribió algo acerca del discipulado. Eso está en internet. Y la verdad es que es muy interesante lo que él comparte en uno de sus artículos. Él dice que el discipulado es como el aprenderse el alfabeto, ¿no? Que uno es algo que uno puede aprender a un inicio, pero lo va a usar toda la vida. Pues el discipulado es algo también a sí mismo de toda la vida. Y como no hay faceta de la vida cristiana que quede fuera del discipulado cristiano. Todo queda incluido. Ahora, él dice, algunas personas insisten en leer un libro o reunirme para tomar un café con alguien o comer juntos. Hacer ejercicio juntos y mientras tanto hacemos discipulado. Él dice, todas estas cosas pueden ayudar ciertamente a la obra del discipulado, pero no son un prerequisito para que se cumpla la esencia, la sustancia de lo que es discipular. Son simplemente maneras. Pero ven, es más allá de, tú puedes tener una conversación después de un servicio de la iglesia y estás discipulando. Como puedes durar 3 meses reuniéndote con alguien y estás discipulando también. Ambas cosas son ciertas. Y en ese contexto él dice, Jesús nunca nos dio un programa para el discipulado, pero nos dio su ejemplo y un mandamiento amplio y que alcanza lejos para hacerlo. Como resultado, tenemos gran libertad y una gran carga para discipular a otros. Si hay libertad para implementar diversas maneras de nosotros discipular, pero necesitamos la carga, el peso de nosotros ver que es importante que nos involucremos con otros. Nosotros, hermanos, tenemos que responder a la pregunta de Caín. Cuando Dios llamó a cuentas a Caín por el caso de Abel, porque le había matado, Caín le dijo a Dios, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Y tenemos que decir, ¿tú te ves a ti mismo como un guardián de tus hermanos que están aquí a tu alrededor? ¿Tú te ves como un guardián de los hermanos, los miembros de la iglesia, los que visitan la iglesia? ¿Te ves como guardián de ellos? Porque eso es lo que somos realmente. Y la pregunta es si estamos desempeñando bien nuestro papel. El Señor nos ha asignado la responsabilidad de velar los unos por los otros. Ah, esos son los pastores que se encargan. Sí, los pastores tienen que encargarse. Pero tú también. Todos tenemos que velar los unos por los otros. Y discipular no es solamente tú detectar cuando alguien está andando mal y está en pecado para tú ir detrás de él y amonestarlo. Incluye simplemente alentarlo posiblemente. O quizás instruirlo. ¿Ven? Son varios elementos que están incluidos allí. Hebreos 3, 12 es un texto muy conocido. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es una posibilidad, que mi corazón o el tuyo sea endurecido. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dicen, por eso debemos exhortarnos y alentarnos los unos a los otros. Somos guardianes de nuestros hermanos. Nos interesa que nuestros hermanos anden bien. Pero obviamente no todos vamos a tener el mismo grado de movimiento e influencia en toda la iglesia. Y puede ser que alguien se codee con más hermanos que otro. Puede ser alguien que esté muy limitado a su movimiento porque es una persona de mucha edad y no tiene todo ese mismo grado de influencia. Pero todos en mayor o en menor grado tenemos que cuidarnos. Para mí es hermoso ver cómo los hermanos de mayor edad se llaman unos a otros. ¿Ves? Porque no te vi en la iglesia, ¿cómo tú estás? Y ahí hay un cuidado el uno por los otros. Eso es parte del discipulado cristiano, amados. Eso es parte de nosotros hacer discípulos y discipular. Y en ese sentido hay varias cosas que podemos decir del discipulado, que si lo entendemos nos ayuda a aplicarlo mejor. El hecho de que el discipulado bíblico es a la vez formal e informal. Hay cosas que podemos hacerlo de manera formal. Podemos hacer reuniones programadas ya y decir, nos vamos a reunir todos los jueves por 3 meses. Eso es algo formal. La predicación desde el púlpito es algo formal y eso es hacer discípulos también. Eso es discipular, las clases de escuela dominical, las reuniones de las damas, los grupos pequeños. Estas son cosas formales, están organizadas y hay un orden. Pero hay otras cosas que son informales y son discipulados también, valiosísimas en la vida de la iglesia. Tú no tienes que tener 15 reuniones programadas con un grupo para ser discipulado. También te exhorto, mi amado, a que tomes a alguien a tu lado y le alientes. Eso puede ser de gran bendición para la vida de la iglesia. Me gustó algo que alguien escribió hablando de esto. Discipulado sucede cuando un hombre quiere casarse, pero no tiene el plan de cómo lo puede hacer. Y entonces empieza a buscar información. Dice, y le pregunta a un hermano que le dé guía y que le ayude. Y entonces este hermano le invita a comerse algo por allí y empiezan a repasar los principios bíblicos y las prácticas bíblicas y se compromete a orar por él y está disponible para responder sus preguntas, a reunirse una vez más con él a medida que el tiempo vaya avanzando. Dice, eso es discipulado. Pero fíjense, eso, ¿quién programó eso? Al principio simplemente ocurrió, Dios, ¿a quién busco que me ayude? Que me estoy casando. Pero sucede, discipulado ocurre cuando una madre que tiene 2 hijos se topa con una hermana de la iglesia en el intercambio, le expresa lo que está sintiéndose, fatigada, se siente fracasada, que las cosas no están funcionando, y la otra mamá la escucha, le recuerda principios de las escrituras, ora por ella y de cuando en cuando la alienta con el evangelio y le pregunta cómo andan las cosas. Eso es discipulado. Discipulado ocurre cuando un papá ve a una mujer mal vestida en la calle y le dice a sus hijos adolescentes que eso realmente no es belleza. Y entonces le da los principios de cómo deben ser las cosas. Eso es discipulado. Discipulado ocurre cuando un hermano nota que hay alguien que está trabajando más tiempo de la cuenta, está descuidando su familia, descuidando los dones que Dios le ha dado, las responsabilidades en la iglesia que Dios le ha dado, y va a su lado y le recuerda que el verdadero tesoro nosotros lo tenemos en los cielos y que no debemos invertir toda nuestra vida en el trabajo y poner ese trabajo en perspectiva. Eso es discipulado. El discipulado ocurre cuando una mamá está con sus hijos y uno empieza a comportarse indebidamente. Y hay otra hermana que con gracia va y le ministra y le ayuda a cómo manejar estas situaciones. O la misma madre, cuando tiene que ayudar a uno de sus hijos que tiene cierto comportamiento. Ahí también hay discipulado. O sea que el discipulado, hermanos, es formal e informal. Y necesitamos ambos aspectos. El discipulado también es individual y es eclesiástico. O sea, está mal que tú digas, no, yo voy a esperar a que la iglesia se organice todo. Si no, no hago nada. No, es individual también. Es individual y es eclesiástico. No, es que tengo que decirle a los pastores que voy a hacer esta cosa. No tienes que decirle a los pastores todo lo que tú vas a hacer para discipular. No es que el hermano necesita aliento. Pues aliéntalo. Pero sí, la iglesia puede organizar actividades, puede organizar cosas. El discipulado bíblico también es evangelístico y es edificante. Porque a veces ponemos, o tiene que ser evangelístico o es edificante. Puede ser edificante y puede ser evangelístico. Y puede haber una mezcla de dos en un grupo. De hecho, eso es lo que ocurre cada vez que predicamos aquí. Y el discipulado bíblico es pastoral y es laico. Es pastoral y es laico. Es pastoral, porque hay cosas que son pastorales. Y se dejan a los pastores. El entrenamiento de nuevos líderes para el ministerio es algo pastoral. Es una encomienda que Pablo le dio a Timoteo de identificar a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Ahí hay una labor pastoral. ¿Y saben que eso es discipulado? Es un discipulado que hacen los pastores, pero es discipulado. Y hay una mentoría, hay una guía a líderes que se están levantando. Identificar a esos hombres y ayudarles a ellos a crecer, madurar, desarrollarse, darles oportunidades. Eso es discipulado. Pero también es algo laico. No tiene que ser todo profesional. Hay cosas que a su nivel los hermanos pueden hacer. Ven, hay un reconocimiento. Esto deben hacerlo los pastores. Esto puede hacerlo cualquier hermano. Siempre vas a tener a alguien que sabe menos que tú de algo. Siempre vas a tener a alguien por quien tú tienes que orar. Siempre vas a ver a alguien a quien tú tienes que exhortar. A lo mejor él sabe más que tú, pero necesita tu exhortación. Eso es discipulado. Y Cristo mismo nos dejó un ejemplo de lo que es trabajar con un grupo de hombres, cuando él trabajó con los apóstoles. Dice en Marcos 3:14 que él designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Pero él los tenía con él, los veían a él. Y así nosotros podemos hacerlo, no tiene que ser 12. Pero para que tengan una idea, nosotros podemos tomar a alguien y ayudarle, y ver, mira, esto se hace así, esto lo podemos hacer de tal manera. Que ande contigo, aquí y allá, y aprenda. Hay actitudes que obviamente ayudarán a que el proceso sea más fácil o sea más difícil. Se necesita humildad en todos nosotros como discípulos. Si no, no aprendemos de otros. Que nos ofendemos. Ah, pero ¿y quién es el que se cree este para que venga a enseñarme a mí? Como decía alguien, es que todos nosotros somos mendigos tratando de ayudar a otro mendigo de enseñarle dónde está la comida. Esa es la verdad. En la iglesia eso es lo que somos. Todos necesitamos ayuda unos de otros. Hermanos, nosotros los pastores estamos haciendo el esfuerzo de nosotros mismos pastorearnos entre nosotros. Y cuando tenemos una relación de discipulado aún con otros, a veces nosotros somos muy enriquecidos por los hermanos a quienes estamos discipulando. En mi caso, estamos estudiando el libro de Filipenses y ha sido un gozo poder estudiar el libro de Filipenses y salir animados estudiando el gozo cristiano en medio de la epístola y las cosas que Pablo enseña. Y yo sé, estoy seguro, que, porque he escuchado algunos testimonios, los pastores haciendo lo mismo con aquellos que están discipulando. Mark Dever resume las cosas que tenemos que hacer al discipular. Dice, enseñar, corregir, modelar, amar. Enseñar, como demostramos al principio, discipular es enseñar. Y podemos tomar un libro de las Escrituras, podemos tomar un libro bueno que alguien haya escrito, un libro de J. Packer, un libro de Sinclair Ferguson, o libros así que sean probados. Y fuera bueno, quizás no te recomiende que comiences con John Owen, pero que sean cosas que sean conducentes para ser manejadas con la persona con la que tú estés estudiando. Quizás es una persona que tiene cierto conocimiento, no busques un libro que es para niños de 10 años, porque va a necesitar otro tipo de material. Tenemos que usar la sabiduría en cuanto a eso, a qué tipo de material usar, pero tiene que haber enseñanza. El punto es, lo estamos haciendo. Tenemos a alguien con quien estamos compartiendo de la palabra de Dios, porque tenemos que ser hombres y mujeres del libro y enseñar de una manera intencional. Dice aún Colosenses 3, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pero dice, nos enseñamos y nos exhortamos, pero también corregir, dice Dever, y ciertamente en ocasiones hay que advertir a los demás de los riesgos y los peligros de las decisiones que están tomando. Y uno ve el peligro que se asoma. Y es posible que haya faltas que no noten y que tú estés puesto allí por Dios para cuidar al hermano o a la hermana. Pero también debes modelar, ser un ejemplo, porque la meta del discipulado es transformar, es que nos acerquemos más al carácter de Jesucristo. Conocerla, la palabra de Dios, para aplicarla y hacerla parte de nuestro ser. Y tú puedes ayudar a otros a ver cómo es que eso se vive. ¿Cómo luce un cristiano que está obedeciendo la palabra de Dios en esa área? Tú puedes ser de ejemplo a otros en ese aspecto. Un buen entrenador no solamente da la teoría, sino también la práctica. Y podemos imaginar cómo eso puede ayudar a matrimonios, a padres, etc. Y finalmente él dice, amar. Tiene que haber una relación de amor mutuo. Tiene que haber una relación de amor entre todos nosotros. Pero no es difícil deducir cómo eso debe reflejarse y manifestarse en una relación más cercana con aquella persona a quien tú estás discipulando o que te está discipulando a ti. O sea, tenemos que considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y una de las cosas que se mostraba, que Pablo hacía y que mostraba ese amor era orar por los otros. Uno lee las epístolas de Pablo y ve la manera y las cosas por las que él oraba por otros. Y es una guía de no solamente de las cosas por las que podemos orar por otros, sino las cosas que queremos lograr en nuestros corazones y los corazones de aquellos a quienes estamos ayudando. Esas oraciones son una guía para saber qué Dios quiere de nosotros. Y para concluir, una cita de Tim Chester, en uno de sus libros, dijo, necesitamos una cultura de discipulado diario y mutuo. Las estructuras y los programas no la pueden crear. Requiere la intencionalidad de compartir con otros nuestras vidas y el evangelio. Necesitamos aceptar que el señorío de Dios se extienda a todas las áreas de nuestras vidas. Esto significa que no es un acto tan mundano que ya se fuera del alcance del evangelio. No podemos estar contentos con una moralidad de negativo. No te embriagues, no maldigas. Necesitamos responsabilizarnos de la piedad de los demás. Oigan eso. Necesitamos responsabilizarnos de la piedad de los demás. No solo necesitamos a nivel de la conducta esto, sino también a nivel de las actitudes y de las idolatrías subyacentes. O sea, tú dices, ahí hay idolatría. ¿Y cómo tú puedes ayudar? Y luego dice, Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a hablar la verdad en amor los unos a los otros. Esto significa reconocer que los momentos aparentemente insignificantes están en realidad llenos de significado. Amados hermanos, es una cultura de discipulado a lo que nos llama la palabra de Dios. Y debemos esforzarnos por lograrlo, cada uno haciendo su parte y orar por esto. Porque, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Dios nos ha dado esa identidad y estamos llamados a practicarlo. A practicarlo esto los unos con los otros. En todos sus niveles, en todas sus facetas. De manera que si no hay un programa de discipulado, y entonces, discipula. Porque si tiene que haber el programa, no tenemos la cultura. Y oremos para que Dios ponga ese peso en nuestros corazones. Y Dios ponga ese amor que sostiene ese tipo de discipulado. Porque si no, no se va a realizar. Y puede haber personas que se encuentren como bebés ahora mismo, en sus inicios. Y tenemos que ayudarles a alimentarlos con la palabra de Dios a su nivel. Pero también podemos empezar a ver a otros y ayudarles a identificar sus dones mientras van creciendo. Y poder decir, mira, yo creo que tú tienes dones para esto. Y que ellos animarlos a que los pongan al servicio del pueblo de Dios. ¿Ven? Hay etapas en las que vamos creciendo y diversas maneras de nosotros ministrar hasta que puede llegar a haber alguno que sea un candidato para ser un líder en la iglesia y ya amerite otro tipo de discipulado. Pero todo eso de principio a fin es discipulado. Y todo eso es a lo que tú y yo estamos llamados a hacer como discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo, somos aprendices y seguidores de Jesús. Y nos debemos pasar el resto de nuestras vidas comprometidos con buscar que otros vengan a ser también aprendices y seguidores de Jesús.